Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Son las 9:00 de la mañana, tenemos casi 13 grados de temperatura y hoy les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 10 de diciembre. Hoy se celebra el Día de la Declaración de los Derechos Humanos tras las atrocidades sufridas por los seres humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas declararon una serie de derechos para que nunca más se vuelvan a pisotear la dignidad y la igualdad de todas las personas, sin distinción de sexo, raza, color, lengua o religión. La mejor forma de celebrar este día es sin duda preguntarnos si España, el Estado y la sociedad respeta esos derechos. Las mujeres siguen siendo asesinadas por conductas machistas, los jóvenes discriminados por su condición sexual, inmigrantes rechazados, trabajadores explotados y así una larga lista. No es cuestión de ser pesimistas, pero sí cambiar nuestra opinión e intentar no infringir los derechos humanos, que son los fundamentales. Hablaremos de este asunto en el programa de hoy, en la entrevista que realizaremos al profesor José Antonio Serrano de Amnistía Internacional, uno de los organismos ONGs que más ha trabajado y sigue trabajando por el cumplimiento de esta declaración en todas las naciones. También hoy, por ser martes, tendremos esa tertulia política con los representantes de los grupos municipales del Partido Popular, PSOE y Compromís, para analizar un importante documento, los presupuestos municipales de 2020, que se presentan precisamente esta misma tarde ante el Consejo Social Municipal, porque están aún abiertos al consenso social y político, según recalcó el pasado viernes tras la Junta de Gobierno el alcalde de la ciudad, tras aprobarse de forma inicial estos presupuestos que en el pleno del 17 de diciembre tendrán que ser aprobados definitivamente. Y también hablaremos hoy del río Safari de Elche por su programa de proteger nuevas especies de animales en peligro de extinción. Son algunos de los contenidos de un programa que, como siempre, comienza con buena música.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues comenzamos con esas secciones musicales, con nuestros villancicos. El de hoy nos lo trae el propio rey del rock and roll, Elvis Presley, un ídolo de la música que sigue emocionando con sus composiciones y baladas. Elvis tuvo su estilo propio para la Navidad con su villancico Blue Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, when those blue memories start calling, you'll be doing all right with your Christmas of white. But I have a blue, 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 blue Christmas. Blue, blue, blue Christmas. precioso villancico el que hemos aportado hoy con ese estilo propio del rey Elvis Presley. Y en la sección de canciones de cine escucharemos a otro de los grandes, un icono del siglo XX. Hablamos de Charles Chaplin. Convertido en un símbolo de la vanguardia artística, incorporó a sus películas los temas sociales y tuvo un papel destacado en la vida pública por su inconformismo y por la persecución de la que fue objeto en Estados Unidos en esos años de la Guerra Fría. Chaplin tuvo un gran talento artístico. Fue director de películas universales como Candilejas y compositor de sus bandas sonoras, dejando bellas melodías como la de Candilejas. Una bella melodía, la de Candilejas, como lo fueron también sus películas, obras de arte, las películas de Charles Chaplin. Y en la sección de clásicos de jazz les vamos a presentar a Avalon Jazz Band, un grupo creado recientemente en Nueva York en 2012 y que se ha convertido ya en el mejor embajador del hot jazz parisino, ya que su música está inspirada en la escena del París de los años 40 y 30. Interpretan los clásicos estadounidenses que sonaron en esa época en Francia y también las piezas de los compositores franceses como Charles Trenet.
Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur, c'est là que je viens retrouver mon âme. Toute ma flamme, tout mon bonheur, oh, quand je revois ma petite église, les mariages allégués, je vois encore ma vieille maison grise, où même la brise parle d'antan, elle me raconte comme autrefois de jolis contes, au jour passé je vous revois un rendez-vous, une musique. Yeux rêveurs, tout un roman d'amour poétique et pathétique, Ménilmontant. cœur, c'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Oh, quand je revois ma petite gare où les trains partent joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais je suis émue. Et dans ma tête, il y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, les yeux rêveurs, les tiens maman, tout un roman d'amour poétique et pathétique. Ménilmontant, tout un roman d'amour poétique et pathétique. Ménilmontant.
Y cambiamos de registro musical, dejamos al jazz para abrir esa sección de poesía hecha canción. Volvemos a escuchar el poema universal del poeta del pueblo, Miguel Hernández. Sus versos llegó con tres heridas y han versionado por muchos cantautores. Y nosotros hoy en el programa nos quedamos con la versión de la cantante estadounidense Joan Baez, quien este año ha ofrecido varios conciertos en España con motivo de su gira mundial de despedida. Joan Baez, la cantante con voz de soprano, que se ha convertido en la figura femenina del folk norteamericano de los años 60, pues ha decidido a sus 78 años decir adiós a los escenarios.
Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex, con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente, junto Moraval.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en verdaderos profesionales. Élique Marina.
Élique Marina, fabricación de ventanas de aluminio y PVC, cerramientos y cortinas de cristal, pérgolas y techos bioclimáticos, cerramiento de terrazas. En Elche, Élique Marina, nueva exposición en calle San Vicente 16, teléfono 965-437968 y eliquemarina.com.
El calor más confortable y a los mejores precios en Ferroquey La Llave. Estufa pellet, 595 euros.
Calefactor horizontal, 14,95.
Estufa eléctrica halógena, 18,95.
Detectores de gas, humo y monóxido. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida, presupuesto sin compromiso.
En Elche, Ferroquey La Llave, Capitán Antonio Mena, 135 y ferreterialallave.com.
Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche.
Teleelch Radio Marca, 101.4. La radio de Elche.
Todos los martes, en La Glorieta, Tertulia Política.
Pues hoy es martes, pasan 17 minutos de las 9 de la mañana y ya tenemos a los representantes de los grupos municipales del Partido Popular, PSOE y Compromís para hablar de ese documento, el más importante que realiza el equipo de gobierno. Los presupuestos municipales de 2020 ya se han aprobado en fase inicial, ascienden todo el consolidado a 244 millones de euros. Hay que destacar la partida de inversiones, más de 36 millones de euros, lo que supone 159 euros por habitante. Para hablar precisamente de las cuentas municipales que siguen, como hemos dicho, abiertas, porque esta misma tarde se presentan ante el Consejo Municipal Social, siguen abiertas porque el alcalde en la Junta de Gobierno del pasado viernes anunció que están abiertos a incorporar propuestas del Consejo Social y de los grupos políticos, es decir, que siguen abiertas estas cuentas municipales al consenso social y político, porque se cerrarán y se tendrán que aprobar definitivamente en cuestión de días, el próximo 17 de diciembre. Así que los presupuestos están sobre la mesa y con nosotros se encuentran, y damos la bienvenida a los representantes del equipo de gobierno, al portavoz socialista Héctor Díez. Muy buenos días, Héctor.
Hola, muy buenos días.
Y a la portavoz de Compromís, Esther Díez. Muy buenos días.
Buenos días.
Y como representante de la oposición tenemos al portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué les parece si comenzamos primero haciendo una valoración desde el equipo de gobierno de estos presupuestos? Porque el alcalde dijo que servirán para modernizar y mejorar los servicios públicos y las dotaciones. Héctor.
Bueno, pues yo creo que son unos presupuestos que, como viene siendo habitual en los últimos años, vuelven a crecer en lo que tiene que ver a la inversión que se va a ejecutar en la ciudad y sobre todo en lo que se refiere a la mejora de los servicios públicos, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Yo creo que estos son unos presupuestos que vienen a reforzar la política social y la política de empleo que está desarrollando el equipo de gobierno y que, por otro lado, van a permitir seguir en la línea de trabajar ciertas acciones de gobierno que, digamos, que trascienden a lo que tiene que ser un año, pero que el equipo de gobierno ha marcado como objetivo, ¿no? Entre ello, yo hablaría de mejora de grandes servicios, como pueda ser la limpieza y la recogida, también el del nuevo transporte a las pedanías, pero luego también otras cuestiones no menos importantes, seguir ejecutando el plan edificante, y por eso se contemplan las partidas económicas, seguir desarrollando, y ahora sí, con una aplicación mucho mayor, los fondos de la estrategia DUSI, que son los fondos europeos que consiguió este equipo de gobierno por valor de 30 millones de euros, o, por otro lado, también todo aquello que tiene que ver con las inversiones financieramente sostenibles que se están aprobando antes de que acabe el año y que el 27 de diciembre, la última Junta de Gobierno, quedarán prácticamente todas aprobadas. Y yo creo que Todo ello, al mismo tiempo, digamos, reforzando todos los servicios municipales, nos hace poder decir que son unos presupuestos que van muy enfocados a la mejora de los servicios públicos y, sobre todo, y como se ha dicho, a la modernización del espacio público en general.
Pues por poner las cifras de lo que ha estado diciendo el portavoz socialista, las partidas de inversiones más abultadas son precisamente las destinadas a los centros educativos, con casi 6 millones de euros, la destinada a los primeros edificios del campus tecnológicos con 5 millones y medio de euros, o las de los fondos EDUSIS de casi 3 millones de euros, o otras partidas ya para, como el millón de euros para los centros sociales de las pedanías. Bien, esta es la valoración de que ha hecho el portavoz socialista. ¿Qué valoración hace la socia de gobierno, la portavoz de Compromís, de estos presupuestos? Porque también ustedes han puesto el acento en que son presupuestos que piensan en verde.
Sí, efectivamente. Además de reforzar esos servicios públicos, como explicaba Héctor, y al final garantizar un mayor bienestar de la ciudadanía, y a mí me gustaría destacar esa vertiente sostenible que tienen estos presupuestos y que ahondan esa estrategia ELS 2030. Hablamos de un modelo de ciudad verde y eso se plasma en áreas como urbanismo o como movilidad, con partidas como la destinada a la redacción del nuevo plan general, a la promoción de la capital verde europea, por supuesto a la peatonalización de la corredora. Hay otras partidas como la continuación del plan centro, la vinculada a las infraestructuras 30, al nuevo servicio de transporte a pedanías, el carril bici, la construcción de los nuevos edificios del campus tecnológico, pero también algunas vinculadas con la eficiencia energética, que es una partida a la que se destinan más de 800.000 euros para hacer más eficientes nuestras instalaciones en alumbrado público, en instalaciones deportivas, edificios municipales y colegios, y también se aumenta el presupuesto destinado a medio ambiente y medio rural con 100.000 euros en actuaciones en espacios naturales o, por ejemplo, la continuación del desarrollo de los huertos urbanos. Pero además son unos presupuestos que hablan de un municipio más justo y por eso aumentan en 400.000 euros las partidas vinculadas a bienestar social y también, por supuesto, aquellas vinculadas al trabajo por la igualdad y en esa lucha contra la violencia machista con una partida específica. Un montante importante para desarrollar esta lucha. Pero al mismo tiempo creo que también son unos presupuestos que se centran mucho en la dinamización al final de las calles de nuestros barrios, de nuestras pedanías, y eso se refleja en un aumento sustancial en partidas como la de comercio con 250.000 euros, las partidas también vinculadas a la modernización de las instalaciones culturales y también el incremento de las partidas de programación y también de las partidas del ámbito de las fiestas, donde se aumenta de manera global tanto el montante dedicado a las fiestas de agosto como el que se destina a las entidades encargadas de realizar estas actividades.
Como novedad, ustedes han creado muchas partidas nuevas. También no ha citado la del Museo Ibero para, supongo que, preparar el regreso de la dama, un plan de juventud, la capital verde europea, lo ha tenido la memoria histórica, o la conservación de puentes. Son algunas de las nuevas partidas también que han incluido ustedes en los presupuestos municipales. Pues bien, unos presupuestos que se aprobaron inicialmente y que la oposición se reunió la pasada semana con el equipo de gobierno, PP y Ciudadanos, y ¿qué dijeron en la reunión, José Navarro?
Bueno, pues no podemos decir nada, no podemos proponer nada porque no tuvimos acceso a ni una sola cifra del presupuesto. Hemos de decir que hasta ayer, que se realizó la convocatoria de la Comisión Económica Financiera, no tuvimos acceso al expediente, no sabíamos de qué estábamos hablando, no sabíamos con cuánto dinero contaba este ayuntamiento, no sabíamos ni una sola de las partidas, ¿no?, de cada capítulo. Pero es que, para mayor colmo, hemos de decir que este ejecutivo, ¿no?, este equipo de gobierno, presentó antes los presupuestos a los militantes del Partido Socialista antes que al Consejo Social de la ciudad y antes que a los partidos de la oposición. Es decir, este es el talante, ¿no?, del equipo de gobierno y más en concretamente del Partido Socialista. O tienes el carné del Partido Socialista o no tienes acceso a los presupuestos de la ciudad. Pues bueno, pues esto dice mucho, ¿no?, de la actitud. Como decía, ¿no?, lo recibimos ayer a través de la convocatoria para la comisión que se celebrará el miércoles. Y desde el Partido Popular mantenemos lo que venimos diciendo todo este año, ¿no? Que ya sabemos que aprobamos un presupuesto anteriormente en julio, la ciudad, ¿no?, me refiero. Y es que tiene mucho de anuncio, tiene mucho de grandilocuencia, pero después la realidad es totalmente diferente. Por poner algunos ejemplos, ¿no? Sin ir más lejos, los que han comentado mis compañeros, ¿no? Héctor y Esther. Pues el plan Edifican, que se viene repitiendo presupuesto tras presupuesto, el transporte a pedanías, los fondos EDUSI, que sí, que está muy bien. Lo que pasa es que necesitamos algo tangible, ¿no? Alguna realidad. O el plan centro, que también se anunció el año pasado, pero no llega.
Sí, ya está en marcha.
Los huertos urbanos, todo esto, ¿no? Los centros socioculturales. Se viene repitiendo presupuesto tras presupuesto este tipo de inversiones, pero que después no se ejecutan, ¿no? Para sin ir más lejos, a fecha de 30 de octubre estaba en el capítulo de inversiones el 15% de ejecutado. Es decir, que los presupuestos tienen un 75% de ficción.
Bien, luego hablaremos del contenido de los presupuestos. Vamos con la crítica que ha hecho la oposición sobre las formas. El equipo de gobierno tenía pensado presentar los presupuestos antes a la militancia socialista, a la militancia, a su militancia, que a los grupos municipales, que por cierto en la reunión que mantuvieron con PP y Ciudadanos excluyeron a Vox. ¿Nos pueden decir cuál es la estrategia del equipo de gobierno para ese consenso político?
Bueno, yo creo que la crítica que los concejales del Partido Socialista compartamos con nuestros compañeros de partido, líneas básicas del presupuesto, pues a mí me resulta un tanto absurda, ¿no? Yo, obviamente, no se entregó una copia del presupuesto a cada uno de los militantes del PSOE, porque tampoco es cuestión de acabar con nadie, ¿no? Entregándole algún documento tan contundente y tan farragoso, ¿no? Yo creo que una charla informativa sobre líneas básicas de trabajo y, por supuesto, con el propósito de aportar, como se ha hecho con la oposición, como se va a hacer con la Federación de Vecinos o con el Consejo Social hoy mismo, yo creo que no puede calificarse categóricamente de entregarle el presupuesto antes a la militancia del PSOE, pero bueno, entiendo que esto entra dentro del juego político y nada más, ¿no? Yo de verdad que creo que son unos buenos presupuestos y cuando escucho la crítica de que hay cosas que se repiten, a mí me da a entender cierto desconocimiento del funcionamiento al final de la dinámica municipal y del presupuesto, y lo baso en lo siguiente. Es decir, desde luego, claro, todos los años tienen que aparecer las partidas con las que se sufragan el servicio de limpieza y recogida o el transporte a las pedanías. Ahora bien, la cuestión es si aparecen en mayor o en menor medida según el grado de ejecución o la mejora que se va a hacer, ¿no? Y, por supuesto, pues este año el servicio de recogida y limpieza ya contempla la subida que pueda albergar el nuevo servicio de limpieza de la misma manera que también lo hace en el de transporte a las pedanías en el momento en el que se adjudique. Y decir que todos los años aparece Edifican, hombre, pues faltaría más. Edifican no es un plan anual, sino que se ejecuta a lo largo de los años y en función del grado de ejecución cada año se contemplan un presupuesto mayor según el grado de ejecución de cada una de las obras. Ya mismo estamos ya en un grado de ejecución importante de una serie de proyectos. Y por último, decir otra cuestión. Yo con respecto a lo del plan centro tengo la sensación de que es que hay quien no ha entendido qué es el plan centro. Y el plan centro no creo que sea una cosa tampoco que se ejecuta en un año, ¿no? Y decir que no se hace nada, yo creo que el plan centro ha empezado a ejecutarse. Empezó por Alfonso XII, va a continuar por Virgen de la Cabeza y otro tipo de actuaciones, como puede ser en este caso pues la peatonalización de la corredora o la Plaza de Baix, pero también siguió con los presupuestos participativos por el Raval, con la instalación de plataformas únicas en algunas de sus calles, que también es parte del plan centro. Ahora bien, que nos vengan a decir que por qué en un momento determinado no se ejecutó la corredora, bueno, yo tengo que recordar, ¿no? Hay que hacer memoria sobre el acuerdo al que llegamos en la legislatura pasada en función del desarrollo en ese momento del proyecto de Mercado Central, ¿no? Pero desde luego yo creo que son unos buenos presupuestos. Creo que hay tiempo para que se hagan aportaciones. El caso de Vox yo creo que lo hemos explicado ya en numerosas ocasiones. Cuando el partido de Vox tenga claras cuáles son sus prioridades y desde luego ponga encima de la mesa yo creo que una posición constitucionalista y racional respecto a problemas muy graves que tiene este país, contaremos con ellos. Y por último decir que creo que el hecho de que alguien no reciba íntegramente un documento no le impide poder aportar. Y, por ejemplo, el Grupo Municipal de Ciudadanos realizó toda una serie de aportaciones que en un grado muy importante van a ser tenidas en cuenta para el presupuesto municipal, ¿no? Independientemente de que tuviera hasta la última coma del presupuesto.
Esther,
me toca un momento, sí. ¿Me permites?
Claro.
Empezando por lo que Héctor estaba diciendo al final de su intervención, Efectivamente, el sistema es que el gobierno se reúne con la oposición para recoger sus propuestas y encajarlas en las partidas que ha presupuestado. El presupuesto no se cierra casi hasta horas antes de llevarlo a la Junta de Gobierno porque son muchas partidas y muchos flecos que acabar encajando. Y por tanto, la propuesta que hacíamos era háganos las propuestas de aquellas políticas que quieren que se vean reflejadas en el presupuesto y nosotros, en todas aquellas que estemos de acuerdo, las encajaremos en la medida que sea posible. En el caso del Grupo Municipal de Ciudadanos se hicieron esas propuestas y ya les hemos dicho que más del 80% son asumibles para este equipo de gobierno y, sin embargo, lo único que nos dijo el Partido Popular es que su modelo era el de bajar impuestos. Nosotros ya les dejamos claro que nuestro modelo es el de mantener y aumentar la calidad de los servicios públicos municipales. Ese es el modelo de este equipo de gobierno y no quisieron concretarnos ninguna de las medidas. Por tanto, pues bueno, por eso no hemos podido contar con las aportaciones que ha hecho el Grupo Popular, que insisto, creo que es una pena, porque la voluntad de este equipo de gobierno era dar cabida a aquellas cuestiones que quisieran priorizar el resto de grupos y que fueran compatibles con nuestro modelo. Efectivamente, en el caso de Vox no nos hemos sentado a hablar con ellos porque el modelo es absolutamente contrapuesto al que defiende este equipo de gobierno. Un grupo municipal que está en contra de la lucha contra la violencia machista, que niega el cambio climático, pues obviamente parte de unos supuestos que son antagónicos a los que defendemos desde Compromís y el Partido Socialista y, por tanto, pues entendemos que era incompatible. Y en lo que respecta a cómo funcionan unos presupuestos, y es que de verdad, no más por repetirlo más veces va a ser verdad, por muchas más veces que lo diga el Partido Popular, unos presupuestos funcionan de la siguiente manera. Se activan los primeros días de enero, los técnicos tienen que desarrollar proyectos, esos proyectos tienen que tramitarse su contratación y después ponerse en marcha las obras y ya después certificarse cuando están terminadas, pagarse y es cuando se te trae ese dinero de las partidas municipales. Todo ese proceso normalmente dura más de un año y por eso las partidas, muchas de ellas, tienen continuidad cuando ha terminado el presupuesto. Y de hecho, aquellas que no continúan al año siguiente, lo que sí que permite la normativa es que si están aprobados los pliegos de condiciones a 31 de diciembre, la partida sigue viva al año siguiente. Por tanto, eso es la normalidad en todos los municipios, que todo ese proceso tan largo dure más de un año. Y por tanto, se lo ha explicado el concejal de contratación, llegaremos a finales de este año seguramente con uno de los presupuestos de inversiones más ejecutados de las últimas décadas en este ayuntamiento. Y por tanto, es que cuando mantienen esa premisa, lo único que demuestran es no conocer cómo funciona un presupuesto municipal.
Bueno, el Partido Popular, ¿vais a realizar propuestas? ¿Llegan a tiempo para hacer las propuestas que hizo Ciudadanos y que puedan incluir en los presupuestos? ¿Tienen ustedes intenciones?
Yo primero agradezco la lección magistral aquí de los compañeros de cómo funciona un presupuesto, pero si tan conocedores son de cómo funciona un presupuesto, podrían ejecutarlo. No, y no estaríamos hablando de grados de ejecución de menos del 15%. Entonces, deja mucho que desear, ¿no? Se sabe la teoría, pero después no lo aplican a la práctica. Que se repitan partidas, pues está bien, pero demuestra en muchos casos, sobre todo en inversiones, que no se cumplen los proyectos que se anuncian a bombo y platillo. Y en cuanto a la reunión, ¿no?, que mantuvimos, pero ¿cómo vamos a hacer una sola propuesta si no se nos dio ni una sola cifra? Ni siquiera el montante global del presupuesto se nos facilitó en esa reunión. Se nos presentó con un folio en blanco para que escribiésemos una serie de partidas en función de qué, sin saber de qué estábamos hablando, sin saber cuál es el marco. Y a mí me gustaría saber qué se le contó a los militantes del Partido Socialista en la reunión la semana pasada cuando se les presentó el presupuesto, si no se les facilitó ninguna cifra, ¿no? Entonces, o no se les explicó bien o algo no cuadra aquí, ¿no? Ya digo, nosotros propuestas realizamos semana tras semana. Anunciando, estamos llevando mociones, sacamos notas de prensa con propuestas que faciliten el día a día de los ciudadanos.
Pero la oposición, el PP, ¿tiene en estos momentos el documento? Porque ahora, si lo presentan esta tarde, lo tendrán. Pero ¿cuándo ha llegado?
Lo recibimos
esta mañana,
ayer a las 14:53.
que fue tiempo de...
cuando recibimos la convocatoria de la comisión. Hasta antes no habíamos tenido ni una sola cifra.
¿Han tenido tiempo de verlo?
No pedíamos en esta reunión, pedíamos que se nos diese el expediente, si así se consideraba, pero que menos que unas cifras. Saber con cuánto contamos para realizar las supuestas propuestas.
Pero ya las conocen, ¿no?
Sí, ahora las tenemos.
Desde ayer.
Sí, desde
y
ayer
no sé si respecto a eso tienen alguna propuesta.
Una tarde, tenemos muchísimas. Ah, vale. Cuando lo considere el equipo de gobierno, que se nos vuelva a citar y realizaremos las propuestas pertinentes. Pero es que a la reunión que mantuvimos la semana pasada, que tenía más de fachada y de fotografía que de una reunión de trabajo, se nos citó con 24 horas de antelación. Se nos citó el día antes a mediodía, a última hora de la mañana. Pues bueno, se pide un poco de rigurosidad, ¿no?, y de seriedad para elaborar una serie de propuestas que al final queden plasmadas en un presupuesto.
O sea, van a presentar
si se hace
enmiendas,
todo desde la improvisación, pues bueno, pues
digo
que,
yo,
que no cuenten con el Partido Popular. Sí. Propuestas tenemos infinidad. De hecho, muchas de ellas las hemos llevado en forma de moción a los plenos. No hay más que recogerlas, todas esas propuestas que en muchas ocasiones han votado incluso a favor los dos grupos que aquí me acompañan.
Y sobre los números, un momento, sobre los números que hay reflejados en el documento, ¿les parece bien el aumento de ingresos, el aumento de gasto?
Sí, nos da mayores motivos para pensar que una bajada de impuestos es posible. Nos pasamos la legislatura pasada hablando de congelación de impuestos y lo satisfactorio que resultaba para los ciudadanos esa congelación de impuestos. El Partido Popular seguía insistiendo en que era posible una bajada de impuestos, pero ahora no es que se hayan congelado, sino que nos han subido la vida cotidiana a todos los ciudadanos en un 1,5%.
Héctor.
Bueno, la verdad es que yo no acabo de entender qué es lo que impide al Partido Popular hacer propuestas. Yo al final creo que forma parte de una estrategia política, es decir, totalmente legítima, yo la respeto aunque no la comparto, en la que lo que no quieren realmente es que el equipo de gobierno en el pleno del día 17 les pueda decir en estos presupuestos están parte de sus propuestas. Y en fin, esto entra dentro de pues del juego político, respetable, pero que ya le digo que no comparto para nada, porque independientemente de que no estemos de acuerdo en la cuestión fiscal, creo que hay margen de sobra para poder realizar aportaciones en este presupuesto que se puedan acoger y que el presupuesto seguro se enriquezca y pueda ser mucho mejor, ¿no? Y creo que en ese caso la dinámica del Grupo Municipal de Ciudadanos, independientemente de lo que haga al final, vote en contra o se abstenga, creo que es muchísimo más adecuada y más acorde a lo que en este caso nos exigen los ciudadanos. Yo realmente, en cuanto a los tiempos en que se entregan los documentos, yo creo que el equipo de gobierno lo ha entregado con un margen más que suficiente para poder estudiarlo. Mucho más de las 48 horas que marca la ley de bases de régimen local a la hora de convocar una comisión de pleno. Y tengo que decirle que no me gustan todas estas cuestiones, pero es que recuerdo cuando las comisiones de pleno, cuando gobernaba el Partido Popular, se convocaban un viernes a última hora a las 2:30 para un martes y ya no había manera de fotocopiar el documento hasta el lunes y perdías todo el fin de semana. Creo que en este caso el Partido Popular ha tenido bastante tiempo para tener el documento. Fíjese que la comisión es el próximo jueves, que aún queda tiempo, ya lo tiene desde ayer, para poder trabajarlo con 9 concejales y con una serie de medios para poder hacer oposición. Pero independientemente de eso, vuelvo a decirlo, es que independientemente del documento final, el margen para poder hacer esas aportaciones existe. Y estoy convencido de que el Partido Popular tiene buenas propuestas para el presupuesto y que nos gustaría poder contar con ellas. Pero si la exigencia es que porque no tengo el documento completo no puedo aportar absolutamente nada, yo creo que eso, ya le digo que no puede responder a una normalidad en el trabajo del día a día ni al sentido común, sino que responde al final a una estrategia que es la que prefieren ellos. Porque si no nos explica que el Grupo Municipal de Ciudadanos sí que pueda realizar aportaciones al presupuesto y el Partido Popular no quiera realizarles. Así que ya le digo que es simplemente una estrategia política de estar enfrente ante un documento que yo creo que es bueno para la ciudad de Elche y que va a permitir seguir mejorando los servicios en 2020.
Agradezco que nos hayan regalado...
Un momento, Esther, que responda José Navarro.
Agradezco que nos hayan regalado 21 horas extra para analizar el presupuesto, pero insisto, a la reunión de la pasada semana no se nos aportó ninguna cifra. Porque no sabemos con qué marco contamos,
pero
Héctor.
¿No te das cuenta que eso pero no es, que, es motivo que el... para no hacer aportaciones?
Pero
es
¿cómo que no? No, no sabe... No. Pero vamos a ver, tendremos que saber con cuál es el marco, ¿no? Legislativo en el que contamos, o presupuestario en este caso, con el que contamos. O realizamos propuestas al azar, de forma poco seria. Sin haber tenido tiempo.
Dar de baja partidas o destinar...
Pero es que no es necesario, porque el presupuesto al final no son partidas específicas para cada una de las acciones políticas, sino que en muchos casos son partidas generales con muchísimo dinero de las cuales se pueden detraer acciones políticas.
¿Qué se estaba pidiendo en esa reunión? Si no son partidas específicas, Héctor.
Pues propuestas. Es decir, en algunos casos se dan partidas específicas, tendremos que saber. Si tú haces una propuesta relacionada con mejorar un servicio que se financia con una partida general, no tiene por qué significar tener que modificar la partida.
Pero si no sabemos qué partidas generales contamos, qué partidas específicas contamos y qué está contemplado en ese presupuesto y qué no.
¿Sí puedo?
Sí.
Me gustaría precisar alguna cuestión. En primer lugar, que los presupuestos se enviaron a las 11:30 de la mañana, no a las 2. Es la hora de envío del correo electrónico.
Lo tengo delante y lo tengo a las 14:53 minutos al Grupo Municipal del Partido Popular.
Una cosa es la convocatoria de la comisión y otra cosa es el presupuesto.
Es que el presupuesto estaba incluido en la convocatoria de la comisión.
Se envió previamente el listado de presupuestos se envió a las 11:30 de la mañana.
Esther, insisto, lo digo porque tengo el correo delante.
De todas maneras, yo sí que cojo el guante y usted ha dicho que tienen propuestas y que cuando quiera el equipo de gobierno nos sentamos para que nos las cuenten. Pues yo le digo, esta misma mañana nos podemos sentar y nos las trasladan si a usted le parece bien, que aquí se trata de incorporarlas. Esa es nuestra voluntad de llegar a un diálogo. Lo que no puedo entender es que vengan a ustedes a una reunión la semana pasada y hagan una rueda de prensa previa a esa reunión sin que hayamos hablado nada y critiquen una reunión que vamos a tener después de la que no hay ningún contenido. Y eso a mí me llamó bastante la atención por la voluntad que tenemos cada uno.
Poníamos una condición que hemos repetido que no resulta novedosa la postura del Partido Popular.
Y respecto a esa condición, yo lo que le invito a hacer es: usted tiene ahora un documento de presupuestos detallado con todas las partidas. Conoce los ingresos que tenemos y eso cómo se traduce en unos gastos. Por tanto, yo le invito a lo siguiente. Esa rebaja de impuestos que quieren hacer, usted la puede aplicar al presupuesto municipal y nos dice qué partidas quiere recortar. Y así conocemos su modelo de manera concreta. Vamos, de manera específica con cada una de las partidas y nada, y así todos los ciudadanos y ciudadanas podrán saber qué partidas de las que hoy recoge el presupuesto municipal el Partido Popular querría que se aminoraran o querría que desaparecieran. Y así podemos hablar en propiedad y conocemos los modelos.
Podemos hacerlo ahora que tenemos el documento. La semana pasada no podíamos hacerlo.
Bueno, pues espero que lo hagan y nos den a conocer qué partidas
nos den a la reunión de la semana pasada.
Para conocer sus propuestas. Y es que el presupuesto no estaba cerrado.
¿Y te parece mal, Esther, que demos una rueda de prensa anunciando que vamos a pedir una bajada de impuestos? ¿Qué tiene de criticable?
Bueno, es que era una rueda de prensa previa a una reunión
en la que íbamos a pedir.
No, o sea, cargando contra nosotros. Yo digo, no puedo entender que hagamos una reunión para conocer vuestras propuestas y ya previamente haya una rueda de prensa cargando contra nosotros. Bueno, yo he escuchado las declaraciones. Qué pena no haberlo sabido antes. Las hubiéramos puesto aquí en un momento.
Puedo repetirlas porque.
Pero en todo caso,
una bajada de impuestos y pedíamos que si había voluntad de llegar a un acuerdo que se tuviese en cuenta y poder sacar adelante por primera vez en la historia de Elche, los dos grandes partidos que sumábamos más del 75% de los concejales de la corporación municipal, un presupuesto con la colaboración del principal partido de la oposición en este caso. ¿Qué tiene de criticable?
Yo de todas maneras insisto, nosotros no vamos a cambiar un modelo en el que consideramos que los servicios públicos tienen que ser fuertes y por tanto no vamos a recortar en servicios públicos. Ahí en esos modelos los tenemos confrontados, pero a partir de ahí, si el Partido Popular tiene propuestas que hacer, pues nosotros encantados de recogerlas si son compatibles con la manera de entender el
Che. Quedan muy pocos minutos para terminar y hay una partida que es siempre polémica y que ya es la cuarta vez o la tercera vez que se recogen los presupuestos municipales, que es la peatonalización de la corredora. ¿Qué nos hace, qué garantías hay de que la corredora se cierra al tráfico en 2020?
Bueno, yo creo que lo hemos explicado de una manera muy clara. En la anterior ocasión esa partida no se ejecutó porque los partidos de la oposición impidieron que así fuera. Y yo es que, de verdad, me parece esto surreal, que el Partido Popular diga que no se ha hecho la corredora cuando es que ellos forzaron a un pleno extraordinario para que se paralizaran esas obras. Por tanto, y además les escucho decir, no han hecho nada al Plan Centro, pero al mismo tiempo, cuando hicimos las obras de Alfonso XII, que ya están en marcha desde principios de este año, resulta que estaban en contra. Entonces, es que sí que lo hemos hecho, es que no la acabo puedo entender, ¿eh? Esta manera de, esta manera de hacer política.
Que digamos que no se ha hecho no quiere decir que nos parezca bien.
Ah, vale, 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 claro. No,
es decir, la crítica viene porque no se, no se hace nada.
Ustedes, o sea, no están de acuerdo con la peatonalización de la corredora.
Vamos, creo que aquí se pide un poco más de estar al corriente, ¿no?, de las posturas del resto de partidos.
No sé, yo es que me pierdo con esta cuestión.
Vamos a decirlo, no tengo problema en repetir.
La oposición hizo ese pleno extraordinario porque estaban en contra de peatonalizar la corredora siempre y cuando no se resolviera el futuro del mercado central.
Correcto. Ahora, yo creo que toda la ciudadanía conoce la postura del Partido Popular.
¿Está resuelto el mercado central para que ustedes puedan en 2020 favorecer la peatonalización de la corredora? ¿Estarían de acuerdo?
Evidentemente no.
No hay una resolución, ustedes tienen mayoría absoluta.
No,
claro, los ciudadanos han apostado por partidos políticos que tienen claro el planteamiento del centro. Por tanto, es cierto que se tuvo que paralizar porque en un pleno los grupos de la oposición aprobaron una moción que instaba a la Junta de Gobierno a paralizar esa actuación. El proyecto está redactado y los pliegos están redactados. Solo hace falta que la estabilidad que dan PSOE y Compromís a este gobierno haga que la decisión de la Junta de Gobierno cambie y así será. Y por tanto, en el año 2020 se iniciará la peatonalización de la rueda y de la Plaza de Baix porque los grupos del equipo de gobierno lo tenemos claro y creemos que es parte de lo que hay que realizar en el centro dentro de una serie de actuaciones que están todas contempladas en el plan centro que hay que desarrollar para que el centro recupere toda su actividad socioeconómica.
¿El Partido Popular, la oposición, considera que es el momento de cerrar la corredora?
No, no, claro que no. Consideramos que hasta que no haya un proyecto...
Es que cerrarla
que
es un término muy negativo.
Que revitalice el centro de la ciudad y que atraiga a los ciudadanos, a ilicitanos, al centro de la ciudad. No tiene sentido peatonalizar una corredora. Estamos a favor de peatonalizar la corredora. Sí, cuando haya un proyecto...
Chico, si me dejas, lo explico. Después no sé cuál es la postura, la nuestra. La suya no, la del resto de partidos.
Para eso estoy vosotros.
Que no se quiere hacer la corredora, pero entonces hacemos el plan centro.
No, lo que se critica es que se anuncie que se va a hacer y no se haga. Que se anuncie a bombo platillo que se van a realizar infinidad de actuaciones y después no se haga. Creo que para eso está la oposición, para fiscalizar la labor del equipo de gobierno, y cuando no hacen lo que prometen, ahí está la oposición y ahí está el Partido Popular para decirlo, nos guste o no.
Pues tranquilo, que este año 2020 podrá venir a ver esas obras de la corredora.
Ya, es que es eso es lo que estamos escuchando. La queja de que no se desarrolla el plan centro, pero realmente el Partido Popular estaba en contra de empezar a desarrollar el plan centro. Entonces resulta muy contradictorio. Yo no acabo de entender la postura del Partido Popular.
El Partido Popular y el resto de partidos, que también supeditaron las actuaciones al futuro del mercado central, ¿o no?
Claro, pero creo que después de las elecciones municipales, los ciudadanos le han dado la mayoría a los partidos que plantearon el plan centro y dejaron bastante claro que querían ejecutarlo. Y por tanto, puesto que estamos en una nueva legislatura y estos partidos han obtenido la confianza mayoritaria de los ciudadanos, entendemos que estamos legitimados para desarrollar
para hacer lo que queráis.
Sí. Yo creo que las elecciones sirven para eso al final, si no, ¿para qué van a servir?
Y esta tertulia sirve también para dar mucha información a los oyentes, por eso me interesa mucho saber, una vez que ustedes lo tienen claro, van a abrir la corredora al peatón y cerrarla
al tráfico, al vehículo privado,
antes de empezar las obras en la corredora. Ustedes ya también tienen presupuestado ese plan centro que también contemplan otras obras que se vierten de la cabeza, pero también otras calles adyacentes. Sí. ¿Qué calles son las que comenzarán a cerrarse al tráfico?
Por una parte está esa obra en la calle Virgen de la Cabeza, que es una obra igual que las que se ha hecho en Alfonso XII, y lo que se hace es generar un carril bus exclusivo, porque una vez el tráfico rodado no pase por la corredora, los dos de las líneas de autobús, la H y la J, se desviarán por esta calle Virgen de la Cabeza. Por eso tiene que llevarse a cabo primero estas obras, que además comportan ampliar las aceras y embellecer toda esta vía, que no deja de ser un punto de entrada a la ciudad y una carta de presentación.
¿Pero el proyecto está ya en licitación?
El proyecto está terminado y está en estos momentos en intervención para pasar a contratación. Y además se van a hacer unas obras de plataformas únicas. En este caso no afectan al tráfico, aunque sí que el hecho
plataformas de... únicas qué significa?
Quiere decir igualar el nivel de la calzada con el nivel de las aceras, sí. Con lo cual esas calles pasan a ser muchas más amplias, a tener una mayor accesibilidad y pasan a tener una prioridad peatonal, uh-huh. Pero el tráfico en sí no cambia en principio.
Seguirá
en esas
calles.
Sí.
Son calles como
las calles
San
son
Jordi.
Porta Oriola, San Miquel, Facho. Y la ampliación también de las aceras en la calle San Vicente, además de plataforma única en Abadía, Maredeu, Velayet y Fossar.
Vale, esos son muchas obras, muchas calles en el centro. ¿Para cuándo? ¿Para después de fiestas? ¿De agosto? ¿Para antes?
Esas obras tienen que estar en coordinación con iWest Dels, que precisamente gestiona el compañero Héctor Díez, porque primero lo que se hace es una mejora de la red de agua potable y después en el último tramo, una vez iWest Dels haya llevado a cabo esta obra, la cota cero que se llama, el ayuntamiento es cuando lleva a cabo esa plataforma única. Por tanto, no es solo la obra de urbanización como tal, sino que además eso va a comportar una mejora de la red, aunque eso Héctor lo conocerá mejor que yo.
Tendrán que coordinarse entonces.
Claro, son actuaciones que tienen que estar coordinadas porque al mismo tiempo, aparte de desarrollar ese plan centro, vamos a aprovechar para modificar toda una serie de infraestructuras relacionadas con el suministro de agua potable y con alcantarillado y que, bueno, no solo sea una actuación que favorezca yo creo que la revitalización socioeconómica del centro, sino al mismo tiempo la modernización de todas las infraestructuras del centro, ¿no? Y yo creo que es una cuestión importante. Por cierto, me gustaría simplemente añadir...
Sí, porque no hay tiempo.
...que me han mandado un mensaje a la concejala de gestión tributaria diciéndome que el reporte del envío del presupuesto es de las 11:30. Así que si el Partido Popular tiene problemas con el correo electrónico, que llame al servicio técnico porque es de las 11:30. Y así tuvieron algo más de tiempo para poder estudiar.
La concejal del área lo confirma.
Sí, enviado al grupo del Partido Popular y a Pablo Ruz, que es el portavoz.
Gracias por las dos horas extra también que nos facilitan.
Llega más tarde,
pero yo lejos. Insisto, yo vi el correo y a las 14:53 minutos recibió el Grupo Municipal del Partido Popular el correo de la convocatoria.
No,
es que la hora no cambia.
Bien, pues no hay más tiempo para más, porque sé que los concejales del equipo de gobierno tienen que irse, no sé si José Navarro también, ahí tienen una comisión de pleno, ¿no?
Sí, la comisión de sostenibilidad.
Bien, pues estaremos atenta a esos acuerdos que se lleguen en esa comisión de sostenibilidad. Muchas gracias, Héctor Díez, muchas gracias, José
gracias,
Navarro,
gracias.
Y gracias, Esther Díez.
Gracias.
Compromís, PP y PSOE.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Cuando piensas en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stocks en madera.
Visítanos y consulta presupuesto sin compromiso en...
Carretera Catrala Dolores, kilómetro 0900.
Deseamos a nuestros amigos, clientes y empresas feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Maderera Ilicitana, carpinteros de exterior.
Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa y disfrutando de la mejor gastronomía de nuestra zona en restaurantes Águila Bar.
La comida o cena de empresa, el equipo de fútbol con amigos, será inolvidable en Águila Bar.
Los momentos más familiares, Navidad, Año Nuevo, Reyes, disfrútalos como te mereces.
En estas fechas tan entrañables, os esperamos en restaurantes Águila Bar.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8.
Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Skies are blue.
101.4 Tele-Elche Radio Marca.
La Glorieta,
con Rosmar y Alonso.
Hemos terminado esa tertulia política con los representantes de los grupos municipales del PSOE, Compromís y Partido Popular. Hemos estado debatiendo esos 45 minutos intensos lo que son los presupuestos municipales para 2020, que esta misma tarde se presentan ante el Consejo Municipal Social. Y es que es un documento, las cuentas municipales se aprobaron inicialmente en Junta de Gobierno, pero están abiertas al consenso social y también político. Lo han dicho aquí los representantes del equipo de gobierno. Son unas cuentas municipales muy importantes porque estamos hablando de un presupuesto consolidado de 244 millones de euros con una partida muy destacada de inversiones, lo que supondrá que habrá dinero 159 euros por habitante para 2020, con partidas muy abultadas para realizar el plan edifical, la construcción de centros educativos, de los centros sociales también prometidos y anunciados en las pedanías, de los primeros edificios del campus tecnológico para comprar, adquirir ordenadores con el fin de poder poner de una vez por todas la administración electrónica, hacer más accesible y más cómoda los trámites burocráticos a todos los ciudadanos. También otra partida de casi 800.000 euros para la eficiencia energética y nuevas partidas para pensar ya en verde y poder conseguir esa capital verde europea en 2030 con unos presupuestos y unas inversiones mucho más sostenibles, según ha explicado la portavoz de Compromís. Pues bien, son unas cuentas municipales que serán aprobadas definitivamente en el pleno que ya se ha convocado el próximo 17 de diciembre. Con la mayoría absoluta del PSOE y Compromís serán aprobadas de forma ya definitiva. Y veremos si con aportaciones o no del Partido Popular, porque las de Ciudadanos acaban de anunciar los responsables del equipo de gobierno que casi el 80% de las que realizaron los concejales de Ciudadanos son asumibles y por tanto se tendrán en cuenta en este documento. Bien, pues nosotros vamos a continuar cuando quedan 3 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Vamos a continuar con la música porque tenemos que cerrar nuestras secciones musicales. Nos queda presentarles al cantante Enric Montefusco, quien este año ha sacado su segundo disco, Diagonal, en solitario. Enric se dio a conocer como cantante y principal compositor de Stan Steel, una banda que ofreció un rock melódico e hipnótico de gran intensidad. Tras 18 años, la banda se deshizo y Enric Montefusco continuó como cantautor eléctrico y moderno. Pues este es su segundo disco y con eso cerramos las secciones musicales dedicadas a esta, a la música actual.
Sin patria, sin rey, sin sombra, sin techo, sin lobos que digan si tengo derecho, sin rumbo ni asfalto, peaje ni encaje, sin premio, sin precio, quiero ser salvaje. La oscuridad me da miedo, soltar la mano. Esa es mi certeza, no quiero un jardín, solo campo y maleza, sin foco, sin flash, sin astro ni estrella, sin fe en la luz que viene de fuera. La oscuridad me da miedo, soltar la mano me da miedo. ¿Quién abre?
Consuelo.
101.4, Teleelch Radio Marca.
Tus compras en los mercados de Elche, un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida de Novelda 129 Elche y en quiles.es.
Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 2 minutos de las 10 de la mañana y tenemos que dar la bienvenida a los telespectadores que nos siguen a partir de ahora por nuestra señal de televisión, por Teleelch. Nosotros continuamos aquí en La Glorieta. En la primera hora hemos tenido las secciones musicales y también esa tertulia política donde hemos analizado los presupuestos municipales de 2020 que se presentan esta tarde ante el Consejo Municipal Social, que se presentarán ante la Federación de Asociaciones Vecinales, también ante los grupos de la oposición, PP y Ciudadanos. El equipo de gobierno asegura que excluye a Vox de las negociaciones porque están ante un partido que no defienden propuestas que son constitucionales. Y nosotros continuamos en este día de la Declaración de Derechos Humanos con más música. Antes de la siguiente entrevista programada, vamos con las efemérides musicales. Las estrenamos recordando a Vicentico Valdés, cantante cubano de música popular y especializado en los boleros. Su voz despertó muchas envidias.
Envidia. Tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia. Tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tu rosa, porque están cerca de ti. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre tengo envidia de mi voz. Envidia. Tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre tengo envidia de mi voz. Envidia. Tengo envidia del pañuelo y una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor. Envidia, envidia, tengo envidia.
Pues mientras esperamos a la siguiente entrevista, seguimos poniéndonos melancólicos y vamos a recordar a otra cantante, Gloria Lasso, quien murió en diciembre. Desarrolló su carrera artística en Francia y Latinoamérica con notable éxito y en España. Se hizo muy popular cantando este tema, La luna de miel.
Sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas. Nunca sabré en qué viento llegó este querer. Siempre unidos y a siempre, mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma. Ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti. La luna de miel. Nunca sabré qué misterio nos trae noche. Nunca sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo besa en tu suelo, reza en tu cielo, late en tu sien. Ya siempre unidos y a siempre, corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma. Ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti. La luna de miel, luna de miel, luna.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
La mejor conexión in the world se llama Cable World. Si a tu casa no llega la fibra, no te preocupes, encontramos la solución. Cableworld.es.
Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o trap, alimentarte como veggie o frutariano, trabajar como workaholic o decantarte por el slow life. En definitiva, le puedes poner un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nueva Audi Q3 Sportback por 295 euros al mes.
Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
Teleelch Radio Marca. 101.4. La radio de Elche.
La Glorieta. Con Rosmar y Alonso.
Pues continuamos y ya tenemos preparada la siguiente entrevista. Nos vamos al río Safari de Elche, porque en marzo cumplirá 37 años de vida. Son muchos años, décadas dedicadas pues no solo a cuidar a los animales que tienen allí, sino también a la reintroducción de especies que están amenazadas y en peligro de extinción. Precisamente van a reintroducir la gacela de Cuvier en Túnez. Y para ello, para hablar de este programa de reintroducción, tenemos con nosotros al responsable del Parque Río Safari de Elche, Abel Ibáñez. Muy buenos días, Abel.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Vamos a hablar de lo que es esos 37 años y de lo que habéis aportado, ya que estamos en la cumbre climática. El río Safari de Elche dejó hace mucho tiempo, no sé si nació como vocación de zoológico.
Bueno, nació de vocación y de una familia pues que siempre ha estado unida al mundo animal y que, bueno, es nuestra pasión, es nuestra energía y es lo que nos mueve y lo que nos ha motivado siempre. Desde hace 37 años, pues, mi familia encontró este lugar maravilloso, aquí en la carretera del Elche-Santa Pola, con un palmeral de 3.500 palmeras. Y, bueno, era un lugar ideal para lo que queríamos. Y, bueno, 37 años después, pues una segunda generación seguimos luchando en este mundo, ¿no? Que nos da alegrías a veces y nos da, pues bueno, de todo. Y entonces el mundo animal, pues ya te digo que a nosotros nos ha dado mucha energía, muchos buenos momentos y bueno, entre ellos pues estos planes de conservación que venimos realizando en los últimos años y que bueno, que nos dan un poco de un hilo de esperanza en algo tan difícil y tan dramático como es la pérdida de biodiversidad del mundo animal y bueno, de las zonas de donde son procedentes estos animales. Claro. Entonces, en esta línea, pues, como bien decías, esta colaboración que estamos haciendo con la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería, con la Gacela Cuvier, pues bueno, pues estamos haciendo realidad un sueño, que es el de poder reintroducir animales en su hábitat natural.
Vamos a hablar inmediatamente de ese programa, pero antes, ¿qué aportaciones habéis hecho durante estos 37 años? ¿A qué especies que están en la lista roja de especies amenazadas por la Unión Internacional habéis conseguido garantizar supervivencia?
Bueno, reintroducciones están empezando ahora, ¿no? Pero lo que se ha asegurado es que las especies animales tengan un, como decirlo, un banco genético, ¿no?, en Europa. Muchos animales. Nosotros hemos criado con éxito el chimpancé, por ejemplo, Pantroglodites. Ha nacido aquí en el parque una de las jirafas de Angola, que solamente quedan 21 ejemplares en Europa. Han sido, pues ya te digo, noticias de éxito y sobre todo noticias que nos han dado un impulso extra, ¿no? Te he hablado de estos ejemplos, ¿no? Pero bueno, han sido miles los nacimientos que han habido en Río Safari Elche y esperemos que sean muchísimos más. Estamos implicados, inmersos en el programa europeo de conservación del orangután de Borneo, que está muy, muy seriamente amenazado y que, bueno, que lamentablemente pues lo hemos escuchado en las noticias, la devastación de sus hábitats en su medio natural, pues está haciendo que no solamente sus nacimientos sean muy difíciles, sino que el intentar pensar en que pueda vivir allí el resto de años, pues se está poniendo muy difícil. Entonces, que por lo menos desde nuestro pequeño aportación, desde Europa, podamos, aunque sea, mantener el código genético, mantener pues unas poblaciones estables de estos animales para que, no, ojalá no sea así, pero si alguna vez hubiera que repoblar, pues que se tuviera, ¿no? Entonces, en eso es donde nosotros, pues nos da fuerza, nos da ilusión al día a día el saber que, bueno, que formamos parte de una solución a algo que bueno, que es triste.
Estás definiendo lo que es el banco genético, pero para tener una visión de la importancia de estos programas, de mantener el código genético de las especies animales más en peligro de extinción, ¿quiénes participan en este banco genético? ¿El Río Safari es el único parque en España que colabora o uno de los pocos parques europeos? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué cifras hablamos?
Por ejemplo, en el caso de la jirafa de Angola solamente hay un parque más en España, y en el caso de los orangutanes de Borneo hay 6 parques en total en España que alojamos orangután de Borneo. Pero en Europa los grandes parques, los grandes zoológicos conservan esta especie, y es una especie, ya te digo, quedan pocos. Es verdad que en Europa están reproduciendo bien, la familia que hay en Europa pues está creciendo exitosamente, y bueno, y estamos conservando, pues ya te digo, lo que viene siendo una especie maravillosa, que no sé, que cuesta imaginarse una vida, un mundo sin ciertas especies que, bueno, todas las especies animales no aportan algo y son maravillosas, pero no sé, yo oigo noticias y son escalofriantes, ¿no? Sí. Imágenes y noticias que dicen que en algún momento podamos prescindir de esa belleza, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te digo que no, somos muchos los parques en Europa, somos muchos los parques en el mundo. Norteamérica también tiene proyectos interesantísimos, en Asia también se están reforzando los programas y los esfuerzos, y bueno, es mucha la gente que hay detrás de esto, aunque no se nos vea, aunque no se nos escuche, que aprovecho para agradeceros el que nos hayáis llamado esta mañana y que nos deis voz a todo esto. Pero es mucha la gente que se está esforzando, son muchos los equipos y muchos los profesionales que intentan que esto que parece una pesadilla pues no llegue a cumplirse nunca, ¿no?
Es una labor ecológica fundamental, y esperemos que ese arca de Noé que estáis creando nunca llegue a zarpar en ningún momento, no haya un desastre. Pero bueno, ojalá. En definitiva, no es la importancia del trabajo de estos programas que se ha puesto en valor en esta entrevista. No es casualidad que el Río Safari haya sido pues escogido por ese Consejo Superior de Investigaciones Científicas y por las autoridades tunecinas para desarrollar este programa de reintroducción de la gacela de Cuvier en Túnez. Cuéntame, ¿cómo habéis empezado a la reintroducción? ¿Este programa, cuáles han sido sus inicios, en qué fase se encuentra y qué es la gacela de Cuvier?
Sí, bueno, yo tengo que decirte que nosotros nos ha pillado un poco ya esto comenzado, ¿no? Nosotros recientemente hemos firmado el acuerdo con la Estación Experimental de Almería, Eulalia Moreno Mañas, que es la jefa del programa y es una maravillosa profesional a la que le estamos eternamente agradecidos por habernos elegido, pues bueno, fuimos nosotros los que le toquemos la puerta y le dijimos que nos parecía un programa interesantísimo, es a nivel nacional, me refiero, se está desarrollando desde el gobierno español junto al gobierno tunecino, y nos parecía maravilloso que unas gacelas que hace muchos años cuando volvíamos de África, pues se ve que algunos militares que volvían de África, de las zonas del Sáhara y tal, pues se trajeron a nivel de, ¿cómo decirlo?, ¿no? De mascotismo, ¿no? A nivel de tener una mascota, se trajeron algunas gacelas que son realmente preciosas, son bellísimas, se las trajeron aquí a España, y aquello que empezó como un juego, como ya te digo, como un capricho, pues lo fueron aceptando las autoridades españolas y lo cogieron como un programa de responsabilidad, ¿no? Y a día de hoy pues han reproducido muchísimas gacelas aquí en España, en esta estación experimental que os digo de Almería. Hay en diferentes parques de España que también están colaborando, al igual que Río Safari Elche, a reproducir esta especie. Han conseguido muchos ejemplares y ya es la segunda suelta que han hecho, que han llevado a cabo en Túnez junto al gobierno tunecino. En 2016 ya se soltaron 43 ejemplares en la montaña y ahora han sido 33 ejemplares. Y bueno, se sabe ya que las primeras sueltas en 2016 ya están habiendo reproducciones en libertad. O sea que eso está diciendo que bueno, que estamos colaborando. Río Safari Elche meramente es un colaborador en este aspecto. Estamos colaborando en un proyecto que ya te digo que a nosotros pues nos pone el vello de punta porque porque te viene a decir que es realidad lo que tú tanto tiempo has soñado, ¿no? Que puedes ser parte de la solución, ¿no? Cuando realmente creemos en nuestro trabajo, creemos en lo que estamos haciendo, porque sabemos que algún día podemos colaborar, esto nos dice que es verdad, que es realidad, que se puede, que los animales pueden volver a la naturaleza y se pueden reproducir en la naturaleza gracias a poblaciones que se han criado en cautiverio.
Claro, con lo que tenéis previsto recibir a más gacelas, a un grupo de más gacelas de Cuvier.
Sí. Sí, a partir de hoy nosotros ya te digo que empezamos la colaboración, ha sido una colaboración de esfuerzo de los equipos técnicos nuestros a disposición de este equipo. Hemos también económicamente colaborado en el proyecto y aún no teníamos albergado nosotros en el parque la gacela de Cuvier, no hemos tenido esa suerte, uh-huh. pero la vamos a tener en breve. Vamos a tener en... Uh-huh. Me refiero a que estas gacelas que se han soltado no se han reproducido en Elche, simplemente pero... Río Safari Elche ha forma colaborado. Parte del, uh-huh. del programa, y ahora es cuando estas gacelas van a venir en... Yo creo que en la próxima primavera estarán en el parque. Empezaremos con un grupo solamente de machos, uh-huh. vendrán solamente 8 machos, porque hay muchos parques que también tienen que albergar machos, porque uh-huh. bueno, todo se reproduce y después un macho puede estar con muchas hembras, pero claro, hay muchos machos en excedente. Entonces nosotros también podemos colaborar en ese aspecto, podemos tener uh-huh. machos y desde aquí, desde Elche, pueden ir recomendando que esos machos vayan a otros parques para reproducir. Sabemos que en un futuro no muy lejano, después de año y medio de albergar a los machos irán saliendo a otros parques y traeremos hembras. Ajá. Entonces ya será cuando tengamos un centro de reproducción instalado en Elche. Al igual que la jirafa de Angola, al igual que el orangután uh-huh. de Borneo, intentar reproducirlo aquí en el parque.
¿Y esta gacela por qué es vulnerable? ¿Solamente se puede ver en libertad en el Sáhara, en el norte de África?
No llegó a verse. Llegó un momento en que ya no se veía, en que desapareció. Desapareció en libertad. Desapareció en libertad y no se supo más de ella. Quedaron unos ejemplares en España, que se ve que algunos altos militares, te hablo de hace 40, 50 años, no lo sé, se trajeron algunas poblaciones aquí a España y aquí se ha reproducido. Se ha reproducido porque el gobierno español pues creo que ha estado muy, 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 muy profesional en este aspecto. Y bueno, Eulalia Moreno, que la he nombrado antes, directora uh-huh. del proyecto, un trabajo fascinante, un trabajo maravilloso. A mí me ha enseñado uh-huh. lo que han hecho, lo que hacen con estas gacelas, no solamente el reproducirla, no solamente poner un macho y una hembra a reproducir, es todo el estudio genético que tienen detrás,
claro.
el cuántas hembras tienes que poner por macho, qué espacio tienes que darle a la instalación, el cómo no molestarlas cuando no debes, el tipo de alimentación, los uh-huh. tipos de cuidado. Ha habido un trabajo de investigación tremendo para llegar a conseguir lo que se está consiguiendo a día de hoy, que se reproduzca con claro. con tanto éxito, ¿no?
Y Abel, para hacernos una idea, porque ya no tenemos mucho más tiempo, ¿cómo es la gacela de Cuvier?
La gacela de Cuvier es una gacela preciosa. Imagínate, pues, una gacela, ¿no? Que todos tenemos la imagen, ¿no? Africana, es un animal uh-huh. relativamente bajito, no es muy alto, tiene unos cuernos pequeñitos, puntiagudos, es un color marrón, bueno, que se camufla muy bien en la sierra, ¿no? En la montaña. No sé, son pues muy finas, es un animal muy bonito, muy muy nervioso, es un animal muy, ya sabéis que las gacelas pues son animales sí. Intranquilos, ¿no? Que corretean y que bueno, que están siempre atentos, ¿no? Pues son, sí. si no son cazadas, ¿no? Entonces, viven muy bien con la jirafa. Nosotros nuestra idea es colocarla en nuestra sabana africana y colocarla con la jirafa. Porque sabéis que bueno, que cuando la jirafa está tranquila, las gacelas están tranquilas. Cuando la jirafa se mueve, la gacela sabe que tiene que moverse. Entonces son animales que bueno, que viven muy bien en grupo, con otras especies, ¿no? Con otras especies de su mismo hábitat. Y bueno, y en este aspecto nosotros creemos que va a estar muy bien en Elche, no solamente por la instalación, que nuestra sabana africana es muy espaciosa, muy grande, sino por también la climatología, ¿no? Vienen de Almería y bueno, el clima pues es muy muy parecido. Hay parques de Europa que están alojando esta especie también y bueno, pues no es lo mismo. A mí me lo trasladaba Eulalia Moreno uh-huh. que no es lo mismo mandar unas gacelas a París que mandarlas a Elche, ¿no?
Aquí sabes están que, mejor.
Sabes que la climatología va a ser mucho más apropiada.
Pues Abel Ibáñez, como responsable del Río Safari Elche, muchísimas gracias por el trabajo que realizáis en contribuir precisamente a mantener esa biodiversidad en el mundo animal. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buen día. Gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca. No seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos.
Dejadlo.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Pues con esta sintonía de informativos comenzamos esa ronda de noticias porque nuestra compañera Iciar Martínez ya está con nosotros. Iciar, buenos días.
Buenos días, hoy comenzamos la ronda informativa en la UMH. Porque el Ayuntamiento y la Universidad tienen previsto formalizar durante el primer semestre del próximo año, de 2020, la concesión administrativa que permita el uso de la residencia juvenil de Altavix por parte de la institución académica. Además, los estudiantes del ámbito de la salud celebrarán en Elche congresos nacionales e internacionales, según han acordado tanto el alcalde Carlos González como el rector Juan José Ruiz durante una reunión celebrada este lunes. Tenemos una valoración de esa reunión por parte del alcalde.
Hemos hablado del interés común por concretar la participación de la Universidad Miguel Hernández de Elche en el proyecto Campus Tecnológico que impulsa PIMESA, que impulsa el Ayuntamiento de Elche y cuyas obras están próximas a comenzar. También nos hemos emplazado a formalizar durante el primer semestre de 2020 la concesión administrativa de la residencia juvenil de Altavix, de forma que podamos ceder a la mayor brevedad posible el uso de ese edificio municipal a la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y del mismo modo hemos abierto también una vía de colaboración para propiciar la celebración de congresos nacionales e internacionales de estudiantes.
Y otros temas abordados fueron la preparación de una gran exposición sobre la historia del calzado en Elche y la participación de la UMH en el campus tecnológico porque tiene previsto concretar sus necesidades de espacio en el segundo edificio en las próximas semanas. Y más noticias, el Centro de Congresos acogió ayer unas jornadas sobre economía sostenible que tuvo lugar allí para dar a conocer a las empresas las ayudas públicas para fomentar el desarrollo sostenible en la ciudad. Bien, pues la programación giró en torno a la Agenda 2030 sobre ayudas para el fomento de la economía sostenible y sobre las prácticas de desarrollo sostenible. Entre el público asistente estuvo el consejero de Economía Sostenible, Rafa Climent, quien expuso que un desarrollo es efectivo y sostenible solo cuando se mejoran y sobran oportunidades para todas las personas. Le escuchamos.
En la societat amb pèrdua de cohesió social i cada vegada de més polarització. Tot això en un marc complex conformat per la inestabilitat global i amb la necessitat de fer front a l'emergència climàtica. Sabem i hem de tenir sempre present que no es pot concebre un creixement infinit en un món finit. A costa sempre d'expoliar el nostre territori amb objectiu de lucrar-se uns pocs i deixar enrere a moltíssima gent.
Por otro lado, centros educativos han acogido programas contra la violencia de género para inculcar a escolares de muy temprana edad valores de igualdad. Uno de ellos, un teatro de títeres con el que se trabajan valores coeducativos entre las niñas y niños de escuelas infantiles como de Don Honorio, Julio y Crispín. El punto de partida del diseño y realización de estos talleres pues ha sido el considerar al alumnado no solo como receptor de información, sino también como agentes de cambio de su realidad más próxima. Estas son algunas de las noticias que tenemos para hoy, Ros, pero es que además a las 4:30 el equipo de gobierno presentará los presupuestos al Consejo Social y también tenemos alguna rueda de prensa por parte de Ciudadanos del Escorch o algunas también sobre Navidad, que sigue esa programación navideña, o también sobre escritura.
Pues muchísimas gracias. Son varias ruedas de prensa las convocadas por el equipo de gobierno. Tenemos esa importante reunión de los presupuestos municipales que se presentarán al Consejo Social porque el alcalde, ya lo dijo el viernes, persigue ese consenso social y también político. Tendremos tiempo de hablar de esos presupuestos. Hoy los hemos analizado en la tertulia política con el Partido Popular PSOE y Compromís, y supongo que esta noche en nuestro informativo Telenit con las imágenes tendremos esa reunión del Consejo Social. Y hoy a la una nos contarás estas y otras noticias.
Eso es. A la una volvemos. Aquí. a Teleel Radio Marca para ese informativo.
Pues muchísimas gracias. Nosotros continuamos la ronda informativa con ahora las noticias deportivas con nuestro compañero Paco Gómez. Buenos días, Paco.
Hola, buenos días. El ex máximo accionista del Elche Club de Fútbol, el hombre que ha dirigido al club en los últimos 13 años, 10 como presidente y 3 como accionista mayoritario, habló anoche en A Todo Gol en Teleelch. José Sepulcre habló de pasado, de presente y sobre todo de futuro y de las intenciones del nuevo propietario, Cristian Bragarnik.
Su intención es mejorar este club. La intención, evidentemente, cuando alguien ha puesto a hacer una inversión importante, es evidentemente conseguir que tu inversión sea rentable y sea mejor. La única forma que alguien tiene en un mundo, en un club de fútbol de segunda división, rentabilizar tu inversión es subir a primera división. O dejar un club muy estable en segunda división, pero segunda división da lo que da. Al final, el objetivo de cualquier inversor es un club grande como el Elche, con una historia reciente en primera división, con unas características de instalaciones como las que tenemos, es volver a la primera división.
Objetivo, por tanto, volver a primera división, pero paso a paso, porque ahora mismo, aunque se pueda entender que su objetivo es reforzar el equipo en el mercado invernal para intentar ya acometer esa primera división, el expresidente y exaccionista mayoritario dejaba claro que lo que funciona hay que tocarlo muy poco.
Creo que debemos ilusionarnos con la nueva propiedad, con Cristian, con la gente que está con él, con todo el mundo, y dar tiempo. Hay que dar un poco de tiempo, no seamos impacientes, esto no cambia de la noche a la mañana. Tenemos un buen entrenador, un buen equipo, un modo de juego que está yéndonos muy bien. Si se puede mejorar en invierno, pues habrá que mejorarlo, pero habrá que mejorarlo, no tocarlo, mejorarlo un poco. ¿Cada vez que se puede mejorar un poco más en verano? Pues mucho mejor.
Pues paso a paso, un Cristian Bragarnik que el viernes por la tarde marchó con sus colaboradores Omar y Ricardo Pini a tierras argentinas y que volverá ya a final de año para coger definitivamente las riendas del club. Todo parece indicar que pesos pesados como el director deportivo Nico Rodríguez y la directora general Patricia Rodríguez van a seguir en sus cargos y, bueno, pues el objetivo es en el mercado invernal hablar con Pacheta para intentar reforzar poco, pero bueno, un Pacheta que vuelve hoy con sus futbolistas a preparar el penúltimo partido del año y el último ante la afición blanquiverde de 2019, el penúltimo también de la primera vuelta. Elche y Las Palmas, que están séptimo y octavo con 28 puntos cogidos de la mano y que el domingo a partir de las 6 van a buscar una victoria para acercarse a puestos de playoff. Para ese partido el técnico recupera a Gonzalo Verdú y también a Fidel. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Gracias por habernos recuperado algunas de esas declaraciones que realizó ayer el expresidente y exaccionista, máximo accionista del Elche Club de Fútbol, José Sepulcre, en tu programa A Todo Gol. Y nosotros cerramos ya la ronda de noticias con la previsión meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente.
Muy buenos días. Se impone la dorsal anticiclónica y con ella la estabilidad atmosférica. Durante esta madrugada, en el sur del Camp de Elche se han alcanzado puntualmente temperaturas mínimas que han bajado hasta los 6-7 grados aquí en la ciudad, una mínima que ha rondado los 12 grados. Por delante, una jornada estable anticiclónica y con cielos despejados. Viento flojo de componente noroeste hasta mediodía, horas centrales del día. Conforme vaya avanzando la tarde, se activará el viento de componente marítima, rachas en torno a los 25-30 km por hora. Viento de levante que se va a encargar de frenar el ascenso de las temperaturas. De hecho, hoy las máximas en la ciudad van a rondar los 17-18 grados. En el sur del Camp de Elche, los 18 grados. Mañana miércoles continuará la estabilidad atmosférica, llegará un sistema frontal de origen atlántico muy desgastado que tan solo nos va a dejar nubes de tipo alto. El viento de componente noroeste, rachas en torno a los 40-50 km por hora, temperaturas que con el viento de poniente van a subir, máximas que van a rondar los 20 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad de nuevo bajarán hasta los 12 grados. y lo que resta de semana, marcada por la situación de Poniente, con paso de abundante nubosidad entre jueves y viernes. Jueves bajan las temperaturas, valores en torno a los 18 grados. El viernes vuelven a subir, alcanzaremos los 21. Ojo, porque el viernes tendremos viento fuerte de componente oeste, rachas que podrían superar los 60 kilómetros por hora. Y ya de cara al fin de semana, estabilidad atmosférica con cielos prácticamente despejados. El viento irá a menos y las temperaturas se mantendrán en valores en torno a los 20 grados. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
Productos Lozano, más de 40 años haciéndonos la vida más dulce. Prueba sus sabores tradicionales navideños, mantecados, almendrados, roscón de reyes, mil hojas o los nuevos sabores como las galletas de 8 cereales. Visita sus tiendas abiertas desde las 7 de la mañana en Hermanos Caracena 116 y Benito Pérez Galdós 66. Esta Navidad disfruta en familia de los momentos más dulces. Lozano, el sabor de la tradición.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y lo hemos dicho, hoy 10 de diciembre se celebra el Día de la Declaración de los Derechos Humanos. Tras esas atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas declararon una serie de derechos para que nunca más se volvieran a pisotear esa dignidad y esa igualdad de todas las personas, sin distinción de sexo, raza, color, lengua o religión. Pero años después seguimos igual porque, claro, la mejor forma de celebrar este día es preguntarnos si los derechos humanos se siguen infringiendo o no. ¿Cómo hemos avanzado? Pues bien, para hablar de ello tenemos con nosotros al profesor de Historia y Geografía de la Asunción y también profesor asociado de la Universidad Miguel Hernández, José Antonio Serrano, quien es además responsable de Amnistía Internacional aquí en Elche de la Red de Escuelas. Muy buenos días, José Antonio.
Buenos días, Rosmarie.
En un día como el de hoy, ¿qué hay que decir sobre qué tenemos que reflexionar? Porque si ponemos ejemplos, mujeres asesinadas por conductas machistas, jóvenes discriminados por razón de sexual, inmigrantes rechazados, trabajadores explotados, la lista es larguísima. ¿Qué están haciendo en las escuelas? ¿Por qué no salimos de esta situación?
Bueno, pues en primer lugar, gracias por invitarnos al espacio. Y la respuesta es muy compleja. El planteamiento nos daría para muchos más minutos. Y yo lo sintetizaría diciendo que los derechos humanos hoy son más necesarios que nunca. Todos estos dramas que has descrito, estamos hablando de trata, de esa violación de esos derechos que son inherentes a cada persona, sin distinción de color, de religión, de procedencia, actualmente están en peligro, y en el colegio, desde la red de escuelas de Amnistía, desde la sede local de Elche, pues pretendemos, siempre que podemos, que tenemos ese espacio, pues sumarnos a iniciativas que otros profesores, otros colegios e institutos ya emprenden, o tratar de proporcionar materiales, recursos y colaborar a tratar de transformar la realidad y la reflexión de los escolares y también de los docentes.
Concretamente, en Elche, ¿qué programas son los que se difunden en los institutos, en las escuelas, en los colegios, para inculcar a los niños esos derechos fundamentales que parece que no se tenga conocimiento?
Está claro que, bueno, está claro, habitualmente tenemos esa jornada del Día de la Paz, ¿verdad?, que es hacia el 30 de enero. Luego disponemos de otros momentos en el calendario que también nos permite reflexionar, por ejemplo, el día 12 de febrero contra los niños soldado, el día 10 de octubre contra la tortura, y ahí es un buen momento pues para hacer cuentacuentos, murales, compartir poesías, visibilizar a activistas que han dado su vida o están ahora encarcelados por defender los derechos humanos, que es la de todos los derechos que nos conciernen a todos. Ahora, justamente en esta época de Navidad, tenemos la campaña de Regala tus palabras, que es una actividad muy sencillita en la cual cada alumno, cada profesor puede perfectamente organizar en su clase el enviar una postal muy sencillita que nosotros facilitamos desde la sede local para ser enviada a tres activistas que han sido los elegidos en esta campaña para que sus casos estén sobre la mesa y estén visibilizados. Estamos hablando de Tashi Wangchuk en China, que es defensor por la educación de la lengua tibetana y fue condenado en mayo del 2018. Estamos hablando de Anastasia Shevchenko en Rusia, defensora de los derechos humanos del área del Rostov-on-Don, en el sur de Rusia, en ese conflicto entre Ucrania y Rusia, y otro activista ya hacia Cuba, que estamos hablando de Josiel Guía Piloto, ¿vale? Pues es un activista que reivindicaba esa libertad de expresión en este espacio tan complicado como es el gobierno cubano. Por lo tanto, es una actividad muy, muy sencilla, que permite dar a conocer qué es Amnistía Internacional, la importancia de los derechos humanos y empoderar, dar a generar conciencia sobre esos activistas que podemos ser nosotros, que están encarcelados en lugares muy, muy lejanos, pero que al mismo tiempo están cerca de nosotros.
Cuando estamos hablando de los derechos humanos, esto es lo que ustedes trabajan en las escuelas para inculcarlos, pero cuando estamos hablando de derechos humanos, siempre vemos que que los queremos para nosotros, pero no para los que vienen de fuera.
Sí, bueno, ahí esa labor tan importante de generar alianzas, redes y empatía, porque hablar de derechos humanos es conocer al otro y es una actividad que debe involucrar a toda la sociedad civil. Estamos hablando de escuelas, hospitales, todo tipo de agentes que participan en nuestro día a día, medios de comunicación, como Tu Espacio, no solamente un día, sino todos los días. Y es hablar de derechos humanos es el conocer otras culturas, ampliar la mirada y abrir el horizonte. El fundador, que fue Peter Berenson, en el año 1961, pues él estaba en Londres y abrió el periódico y leyó una noticia que pertenecía a la realidad de portuguesa, es decir, unos jóvenes brindaban por tener más libertad y fueron encarcelados, eso en 1961, y a partir de ahí se movilizó para generar ese debate, movilizar a la opinión pública, hasta que logró liberar a estos jóvenes que eran portugueses, o sea, muy lejos desde Londres. Pero Peter empezó ese activismo que nos ha llevado hasta nuestros días, con Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional es una ONG que muy destacada precisamente en velar por garantizar esos derechos en todas las Naciones Unidas. Pero aquí en Elche, Amnistía, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan?
Pues mira, estamos en la sede local la tenemos en Carrera Brecht. Nos reunimos todas las semanas, habitualmente los jueves este año, y en ese espacio de 7 a 8, 8 y media, hablamos de qué casos, qué movilizaciones nos transmiten desde Madrid. La sede central está en Londres y tenemos esta subsede española, pues, que se reúne en la capital. Existen otras sedes locales en casi todas las ciudades importantes de España, y nosotros dedicamos nuestro tiempo, con un grupo de compañeros. Cristina está al frente, pero tenemos a María Dolores Bubar, a Maribel, a Sandra, a Eva, a Carlos, somos un grupo de activistas que hablamos de los casos que nos transmiten desde Madrid, que pueden ser situaciones de saharauis, Yemen, activistas de China, en la cual comunicamos a los socios para solicitar su firma, simplemente su firma, y también canalizar iniciativas que nos llegan desde asociaciones, colegios, institutos, para dar e impartir alguna charla, O visibilizar o proponer alguna actividad que pudiera dinamizar la conciencia de los derechos.
Ustedes participaron, al igual que otras asociaciones, en esa tercera edición de la Gala de los Derechos Humanos que el Ayuntamiento organizó la pasada semana en el Centro de Congresos. Una gala, una edición que puso el acento, que alertó sobre las migraciones que se están realizando por la crisis climática. ¿Creen ustedes acertado esta alerta? ¿Creen ustedes están preocupados por esta alerta de migraciones?
Sí, por supuesto. De hecho, forma parte de los debates que tenemos en la sede el tratar de actualizar de algún modo la Carta Fundacional de los 30 Derechos, y una de las cuestiones que aparece en cualquier debate de las asambleas nacionales es la cuestión climática, es decir, el articular como un epígrafe exclusivo el derecho a un ecosistema limpio, digno, sostenible. Es decir, Amnistía está plenamente concienciada en que si el ecosistema, si el entorno no es justo, no es digno, pues se van a provocar, se van a movilizar numerosas diásporas, numerosos cambios de población que nos van a afectar a todos. Y los derechos son inherentes a todo el mundo, es decir, tenemos que tener una conciencia global porque todo lo que sucede más allá de nuestras fronteras, ahora que desgraciadamente se han puesto de moda, pues son fenómenos internacionales en los cuales tenemos que estar plenamente alerta.
Pues José Antonio Serrano, profesor de Historia y Geografía y responsable de la Red de Escuelas de Amnistía Internacional, muchísimas gracias por haber participado en este programa que hemos dedicado a esos derechos fundamentales.
Muchas gracias y buen Día de los Derechos Humanos. Gracias, Rosmarie.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
No te sirvió con destacar en clase, ni con conseguir dedicarte a lo que más te llenaba, ni a nosotros con crear hace unos años el GLC, nuestro SUV más exitoso. Por eso en Mercedes-Benz le hemos incorporado el sistema de inteligencia artificial MBUX y dos nuevos motores EcoBoost con etiqueta Eco. Descubre toda la versatilidad del GLC y la descarada deportividad del GLC Coupé. Nueva gama GLC, carácter inconformista. Ya en tu concesionario oficial.
Vegar, Avenida Crevillente 53, concesionario Mercedes-Benz para Elche, Orihuela y Torrevieja.
Avitel.com, su elección más acertada, contrato personalizado y solo un 3% de comisión a la parte vendedora en viviendas de Elche, con exclusividad opcional. Avitel desde 1987, servicios inmobiliarios con rapidez, calidad y honestidad. En Avenida Juan Carlos I, 81, Elche, teléfono 965-420159. Inmobiliaria Avitel les desea feliz Navidad y próspero 2020.
Teleelch, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Son las 10:48, estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y seguimos avanzando con la música porque hoy es el aniversario de Ana Gabriel, la cantante mexicana apodada como la Diva de América por su gran voz.
La gente
101.4, Teleelch Radio Marca.
Estas Navidades, restaurante El Parador de Feliciano.
Sabores auténticos, cocina tradicional, todo cocinado con el mejor aceite de oliva virgen extra.
Especialidad en arroz a banda, deliciosas croquetas, pulpo a la plancha, entrecot chogichu.
Con el maridaje perfecto para cada plato, prueba vinos diferentes.
Restaurante Enoteca El Parador de Feliciano, en la Marina, Avenida de la Alegría, 6. Reservas al 965-41-9265. Búscanos en Facebook.
Felices fiestas. Let it snow, let it
snow, let it snow. Recuerdo la ilusión con la que empezamos. Deseábamos tanto ser padres. En la Clínica Vita nos ayudaron desde el principio. Y hoy, al ver crecer a mi hijo, siento que hicimos lo correcto.
En la vida existen muchos comienzos. Vita, clínica de medicina reproductiva, empieza de nuevo cada día, con cada paciente, con ilusión. Ahora, cumplir el sueño de ser padres te costará menos. Pide cita en tu Clínica Vita de IMED Elche o IMED Levante o en el 966-878782.
El calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Radiador aceite 30,95.
Almohadilla eléctrica 14,95.
Calefactor terraza 59,95.
Estufas para terrazas a gas y eléctricas. Humidificadores, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida, presupuesto sin compromiso.
En Elche, Ferroqué y La Llave. Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
La dirección y empleados de Restaurante y Cafés El Águila les desea a todos los clientes y vecinos de nuestra ciudad unas felices fiestas.
ABC Artes Gráficas, más de 30 años a la vanguardia en el sector realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional rápido y fiable para todo tipo de impresión en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. ABC Artes Gráficas, déjanos impresionarte. Visita nuestras nuevas instalaciones en Polígono Industrial Carrús. Más info en abcartesgráficas.com.
Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.
Señor, la alarma del resort está anunciando que viene un tsunami.
Bueno, pero entra en el todo incluido, ¿no?
Esa tranquilidad que te da tener todo incluido, ahora en un Volvo con Volvo Car Renting. Volvo XT40 por 295 euros al mes, IVA incluido. Pago inicial de 4.395 euros. Más en volvocars.es.
Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Y estás escuchando La Glorieta aquí en el 101.4 en Teleelch Radio Marca. Cuando faltan 4 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana, ponemos el final, la despedida al programa de hoy que hemos dedicado a los derechos humanos. Porque hoy, martes 10 de diciembre, se celebra la Declaración de los Derechos Humanos. Hemos entrevistado al responsable de las redes de escuela de Amnistía Internacional en Elche, José Antonio Serrano. También hemos hablado del trabajo que realizan de forma altruista y con mucha dedicación y vocación desde el Parque Río Safari de Elche para la reintroducción de especies y para la conservación de especies que están amenazadas en peligro de extinción. Y, por supuesto, en la primera hora del programa de La Glorieta de este martes, 10 de diciembre, hemos analizado los presupuestos municipales de 2020 con los grupos políticos del PSOE, Compromís y Partido Popular. Porque esos presupuestos se aprobaron de forma inicial en Junta de Gobierno, se aprobarán definitivamente en el Pleno del 17 de diciembre, la próxima semana, y durante esta semana, hoy, se van a presentar al Consejo Social y también a la Federación de Asociaciones de Vecinos. Se han presentado a los grupos del Partido Popular y de Ciudadanos. Vox se ha excluido de la negociaciones, de las reuniones, porque el equipo de Gobierno dice que no tiene nada que hablar con un partido que niega la violencia de género y que, por tanto, es para ellos inconstitucional. Así que ponemos el punto final haciendo este resumen de lo que hemos abordado en el programa de este martes, desde 10 de diciembre. Ponemos el punto final, como siempre, con buena música. Y es que un 10 de diciembre murió en un accidente aéreo el Rey del Sol, Otis Redding, cuando la canción que vamos a escuchar le catapultó a la fama y obtuvo con su Sitting On el número uno, pero a título póstumo. Con él nos marchamos. Que pasen un buen día. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching ships roll in, and then I watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've got nothing to live for, look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything seems to stay the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tides roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, I'm wasting time.